Rubén Pérez dialogó con el comisario Gervasio Pereira, vocero de la Jefatura de Policía de Rocha, sobre los números de homicidios, cantidad de operativos y personas condenadas por suministro de estupefacientes, además de brindarnos un pantallazo acerca del trabajo policial en esa zona.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera.
Con cierta preocupación, la población del departamento de Rocha acompaña el incremento que se ha venido registrando en los hechos delictivos en los últimos meses. Para conocer los datos que maneja la Jefatura de Policía de nuestro departamento, estuvimos en diálogo con el vocero de esa dependencia del Ministerio del Interior, el comisario Gervasio Pereira, y en el inicio comenzábamos hablando de varios allanamientos que se realizaron acá en Chuy, que permitieron el cierre de diversas bocas de venta de drogas y la condena de personas vinculadas al narcotráfico.
Si hay amor, me dijeron.
Sí, hemos tenido un procedimiento en los últimos días ahí. Tuvimos unos allanamientos ahí en la ciudad de Chuy, 7 allanamientos más precisamente, con buenos resultados, si se quiere, ¿no?
También por ahí ha habido la detención de varias personas e incluso, según la información que llega de la propia jefatura, el procesamiento, la condena de varios individuos por delitos vinculados a la venta de estupefacientes.
Sí, justamente en el mismo día que se hizo los allanamientos resultaron formalizadas 4 personas justamente. Si bien en el principio habían sido detenidas 8 personas, 3 personas mayores de edad recuperaron libertad, un menor fue entregado a los padres, y otras 4 personas habían sido formalizadas en ese momento por suministro justamente de estupefacientes, y a posterior se detuvo a otra persona que, según poco, hace 48 horas aproximadamente, fue formalizado que estaba relacionado y estaba vinculado a la operación. A la operación por la cual se habían efectuado los allanamientos, ¿no?
Y obviamente que también se produjo la incautación de sustancias, de dinero, armas en algún momento también.
Sí, justamente, se incautó en ese momento sustancias, justamente, sustancias, cocaína, pasta base y marihuana, dinero, justamente, balanzas de precisión, alguna munición, y algún arma también, de corto calibre, pero también en ese momento.
Me dijeron que si hay amor, me dijeron.
Consultado acerca de la continuidad de los operativos de estas características en la lucha contra el narcotráfico, el jerarca comentó cómo se estructura, qué pasos se deben de dar junto a Fiscalía y al Poder Judicial para llevar adelante estas operaciones, y al respecto finalizó añadiendo que se pretende continuar con estas actividades.
Sí, lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo. Nosotros una operación se arma y después nos trabajamos justamente de acuerdo al nuevo código de proceso. Se trabaja con la conducción de fiscalía. Entonces lleva un tiempo y la fiscalía es la que dirige la operación, o la que da las pautas para trabajar. Se arma la operación, de esta operación ya le digo, hubo una persona que estaba vinculada, que fue detenida a posterior, y de cada operación surgen nuevos elementos para armar otra o para continuar la que está en marcha, ¿no? Ni que hablar que es un trabajo constante, que se está haciendo, y van a surgir justamente nuevas operaciones vinculadas a esta, o a veces diferentes, porque a veces son las personas y las organizaciones son diferentes, se hacen. Por eso digo, se va a seguir en vigencia esta operación que se hizo, siempre se está trabajando en alguna otra, ¿no? En alguna otra operación que tenga que ver con estupefacientes, pero que sean de otras las personas vinculadas, ¿no?
En el siguiente tramo de la nota con el Relaciones Públicas y vocero de la Jefatura de Policía de Rocha, el comisario Gervasio Pereira, y al respecto de este tema, le consultábamos si por estar en una zona de frontera y hablar de narcotráfico y en muchos casos de homicidios relacionados con esta actividad delictiva, si existe un trabajo sincronizado o coordinado con la policía brasileña. Al respecto, el jerarca señaló que sí, que hay un intercambio permanente con las diferentes ramas policiales del vecino país. Y en relación concretamente a lo que tiene que ver con la venta de drogas en la zona, Pereira indicó que existen fuertes datos de que el primer comando de la frontera está relacionado con estos hechos.
Bueno, tenemos alguna información, siempre surge alguna información. En cuanto a los individuos, se los estudia, justamente más allá de que esto es una operación de estupefaciente, pero se estudia después también el perfil de cada individuo, ¿no? Y puede haber algo de lo que tú estabas diciendo, justamente que alguno de los individuos que se investigó en este caso pueda estar vinculado justamente a alguna organización ya más bien criminal, ¿no? No solo dedicada a lo que es el tráfico, sino ya organizaciones criminales que como dices tú, por ser frontera, se da las pautas, se da las circunstancias de que son sospechosos, como se diría, de estar vinculados a alguna organización criminal, como por ejemplo el PCF, justamente el primer comando de frontera.
Teniendo en cuenta esto, es de imaginarse que hay un trabajo continuo de información y contrainformación con respecto a lo que es la policía brasileña, incluso Interpol por ahí.
Sí, sí, nosotros trabajamos en coordinación. Nosotros acá lo que es la Dirección Departamental de Investigaciones y la Brigada Departamental de Drogas está en contacto permanente con la DIPN, la Dirección de Investigación de la Policía Nacional, que hoy está el comisario general Pablo Lotito a cargo. Estamos en contacto permanente, no en vano el comisario Ríos, que es el director departamental de investigación, está en enlace directo con la DIPN. Pero también, por ser un departamento de frontera, estamos en permanente contacto y con una muy buena colaboración justamente con las policías brasileñas y con Interpol, ¿no?
Y aún con delitos que tienen que ver con el narcotráfico y vinculados a estos últimos operativos que ustedes llevaron adelante, hubo un homicidio también. ¿En qué está la investigación al respecto?
Sí, se está investigando. Eso fue el domingo, 9:00 p.m. Justamente si bien fue un homicidio en el cual la persona está en el seno familiar, ahí recibe un llamado telefónico y en el exterior de la finca es ultimado por arma de fuego, por disparos de arma de fuego, se hace una inspección de la finca donde él vivía ahí y se incauta justamente de sustancias, municiones, balance de precisión, dinero. Eso está en etapa de investigación, es bien reciente, ¿no? Estamos hablando de que fue el domingo en horas de la noche, y tenemos algunas líneas de investigación que las estamos llevando adelante, ¿no?
Se trataba de una persona con antecedentes.
Sí, tenía un antecedente de hace un par de años por homicidio, tenía esta persona ahí, justamente un tema de marital, si no me equivoco, fueron las causas del homicidio, ¿no? En su momento.
Y hablando de este tipo de delitos, ¿qué novedades hay en torno a los homicidios que se han registrado en los últimos meses acá en Chuy? Remontémonos a lo que ocurrió en un local nocturno, que en realidad terminó con homicidios del lado brasileño, pero había comenzado en una whiskería del lado uruguayo. También después se dieron otros hechos similares a nivel del territorio de Chuy, Uruguay.
Sí, esos están en etapa de investigación, están en etapa de investigación. Como dije en un principio, nosotros trabajamos en coordinación y bajo la égida de lo que es la Fiscalía, ¿no? En este caso trabajamos con la Fiscalía de Chuy, y vamos intercambiando información, haciéndole llegar a la Fiscalía información, y cumpliendo etapas y órdenes de actuación que la Fiscalía nos va ordenando, pero seguimos en etapa de investigación, con esos casos que usted refiere, ¿no? Que son más atrás, más retrotraídos en el tiempo, ¿no?
Y si bien el ministro Carlos Negro días atrás dio datos de el aumento de los homicidios en Montevideo y la zona metropolitana, el comisario Gervasio Pereira no se animó a brindar datos referentes a nuestro departamento al respecto de estos delitos, pero reconoció que ha habido un leve incremento en el número de homicidios.
En cuanto a cifras, no tengo esa información disponible en cuanto a cifras o estadísticas de cómo estamos.
¿Porcentajes?
No sé si
porcentajes. Se habla de un 6,6% de aumento en la zona metropolitana.
Sí, sí, está, pero no es una realidad, claro. Cuando usted habla de zona metropolitana,
estamos... Sí, sí, Montevideo, Canelones.
Montevideo, Canelones, parte de San José, hay una zona de San José, es la zona metropolitana que se considera. A veces incluyen a Maldonado, hay parte de Maldonado. Nosotros no estamos dentro de lo que es la zona metropolitana. Es otra la realidad del interior, ¿no? Es otra la realidad del interior. Y la realidad que yo puedo hablar es la realidad nuestra, la del departamento de
Rocha. Por eso, porcentajes con respecto a Rocha se tienen, ¿no?
¿Cómo dice usted?
Bien. Números concretos no, pero porcentajes con respecto al departamento, ¿tienen ustedes?
Bueno, por eso digo, esa información, capaz que en otro momento se la puedo pasar, la tenemos, pero no la tengo en el alcance de la mano. Digo, como para decírselas de memoria no podría ilustrarlo bien, ¿no?
Y haciendo un giro de 180 grados en lo que venía siendo el tema de la charla con el comisario Gervasio Pereira, le consultamos también acerca de los pasos y las rutas cortadas como consecuencias de las lluvias y los desbordes de los ríos, fundamentalmente en el norte del territorio departamental, y concretamente ahora comienza haciendo referencia a una familia de turistas brasileños que venía desde la zona de Aceguá, es decir, desde la frontera con Cerro Largo, y al intentar cruzar desde el departamento de 33 hacia Rocha, en la zona de Charqueada, Pueblo General Enrique Martínez y Cebollatí, quedaron varados y debieron ser rescatados por funcionarios policiales. Pereira exhortó a aquellas personas que no conozcan el departamento de Rocha a que tengan sumo cuidado y que se informen sobre las vías de tránsito que puedan estar afectadas por las inundaciones.
Sí, tuvimos el fin de semana justamente una familia de brasileña que venía de la frontera de Aceguaya, la frontera de Cerro Largo, y capaz por desconocimiento, ahí en la zona del Paso del Rano, ahí, muy próximo a entre Cebollatí y Enrique Martínez, ahí, por suerte, con daños materiales, ¿no? Porque en realidad la parte de humana, ellos salieron bien del insuceso ahí, del accidente, y fue arrastrado un vehículo en el cual ellos, venía hacia Cebollatí, que quedó dentro del agua, ¿no? Pero fue más bien daños materiales. No fue daño, o sea, porque se mojó el vehículo, digo, pero en realidad, por suerte, no hubo daños, o afectación humana, digo, en cuanto a ese accidente. Sí, una familia, ya le digo, una familia que venía, y fue arrastrada por la creciente, el vehículo. Pero ellos pudieron salir a tiempo, ¿no? Nosotros, digo, que más o menos los que conocemos el departamento, y de acuerdo a las aguas, el río Cebollatí es el que nos afecta más directamente. Sabemos que según la cuenca ahí, que el río Cebollatí nace en sus inicios, son en el departamento de La Valleja. Entonces nos manejamos siempre, cuánto llovió en La Valleja, esa bajada. Después sabemos que en el Paso Avería ahí, en el límite con el departamento de La Valleja, ahí crece primero, después cuando bajan todas esas aguas, nos afectan ahí en la localidad de Cebollatí, ahí cuando se corta. Son por lo menos en el departamento dos cortes que tenemos. Pero claro, esta gente, como le dije, una gente que no conocía el departamento, una gente de la frontera de Aceguaya. Entonces digo, los parroquianos, los que conocemos el departamento, o la gente del departamento de 33, ahí que es muy común que usen ese pasaje, ya tienen los conocimientos, e inclusive en algún momento hasta consultan o nos consultan a ver si está cortado o Avería o Cebollatí, que son las vías de tránsito, o sea, para poder venir al departamento, ¿no? En este caso está justamente una familia que no conocía el lugar y se largó en horas de la noche todavía sin conocer las características propias de la geografía del departamento, ¿no?
Y para finalizar la charla con el comisario Gervasio Pereira, jefe de Relaciones Públicas de la Jefatura de Policía de Rocha, le consultábamos acerca de si ha habido quejas sobre el servicio 911 o 911 en el territorio departamental. Recordemos que, como informáramos hace unos 12 meses atrás, un vecino que venía en viaje desde Lascano hacia Chuy se comunicó con ese servicio porque había detectado que sobre la ruta 19 unos 8 vacunos estaban transitando en horas de la noche, ya que pensó que se podría dar algún siniestro de tránsito con algún conductor o conductora que no advirtiera la presencia de estos animales en el pavimento. Por eso, ese vecino intentó comunicarse con el servicio 911 y no obtuvo respuesta. Minutos más tarde, una mujer que viajaba desde la ciudad de Lascano también hacia esta zona, colisionó con 4 de esos vacunos y felizmente no hubo daños personales, solamente materiales. Al respecto, Pereira descartó que haya un mal funcionamiento del 911, manifestando que en todo caso la cobertura telefónica en aquella zona puede haberle jugado una mala pasada a esa persona.
Sí, tuvimos el fin de semana justamente una familia de brasileña que venía de la frontera de Ceguaya, la frontera de Cerro Largo, y capaz por desconocimiento, ahí en la zona del Paso del Rano, ahí, muy próximo a Ceballos Entre Ceguayatí y Enrique Martínez, ahí, por suerte con daños materiales, ¿no? Porque en realidad la parte de humana, ellos salieron bien del insuceso ahí, del accidente, y fue arrastrado un vehículo en el cual ellos venían hacia Ceguayatí, que quedó dentro del agua, ¿no? Pero fue más bien daños materiales. No fue daño, o sea, porque se mojó el vehículo, digo, pero en realidad, por suerte, no hubo daños o afectación humana, digo, en cuanto a ese accidente. Sí, una familia que venía y fue arrastrada por la creciente del vehículo. Pero ellos pudieron salir a tiempo, ¿no? Nosotros, que más o menos los que conocemos el departamento, y de acuerdo a las aguas, el río Ceguayatí es el que nos afecta más directamente. Sabemos que según la cuenca ahí, que el río Ceguayatí nace en sus inicios, son en el departamento de La Valleja. Entonces nos manejamos siempre, cuánto llovió en La Valleja, esas bajadas, después sabemos que en la Paso Avería ahí, en el límite con el departamento de La Valleja, ahí crece primero, después cuando bajan todas esas aguas, nos afectan ahí en la localidad de Ceguayatí, ahí cuando se corta. Son por lo menos en el departamento 2 cortes que tenemos. Pero claro, esta gente, como le dije, una gente que no conocía el departamento, una gente de la frontera de Aceguaya. Entonces digo, los parroquianos, los que conocemos el departamento, o la gente del departamento de 33, ahí que es muy común que usen ese pasaje, ya tienen los conocimientos, e inclusive en algún momento hasta consultan o nos consultan a ver si está cortado o Avería o Ceguayatí, que son las vías de tránsito, o sea, para poder venir al departamento, ¿no? En este caso está justamente una familia que no conocía el lugar y se largó en horas de la noche todavía sin conocer las características propias de la geografía del departamento, ¿no?
Y con el Mirada Países de esta jornada quisimos ponerles al tanto de cómo está el tema seguridad en el territorio departamental, con la palabra del Relaciones Públicas y vocero de la Jefatura de Policía, Farrubén Pérez, desde Chuy, zona norte de Rocha, para Mirada Países.
Hoy quiero tu cielo revivir, bajo el mío junto al olimar, y encontrar mi modo de decir, con esa pureza de tu hablar, fuente de fulgores por saber, Rocha, no tan solo eres Palmar, déjame tus cosas aprender.
Mirada País.